Han lanzado tanto el presidente de la República y el ministro, un vocero importante como el ministro Alejandro Salas, y también el presidente del Congreso, William Zapata. Estamos ya conectados con el congresista del bloque magisterial Pasión Dávila. Congresista Dávila, ¿cómo está? Muy buena tarde.
Buenas tardes, muchas gracias.
Congresista, a ver, en principio, ¿cómo toma la interpretación que le está dando el presidente y el gobierno en general a la decisión de declarar no procedente o rechazar de plano el planteamiento de cuestión de confianza? ¿Cree que el presidente está en lo correcto?
Bueno, eso seguramente lo van a decir las autoridades competentes, en este caso el Tribunal Constitucional, y sobre eso se interpretará, como dice correctamente. Pero a nivel político sí, me hubiera gustado que el Congreso de la República no hubiese debatido esta propuesta del Ejecutivo, y con la finalidad de dar una respuesta coherente, como corresponda, ¿no? Pero no se ha visto, ha sido la determinación de la mesa directiva, al final, sobre esa base, la decisión, y estamos en esta coyuntura ahora, ¿no?
Sí, claro.
Espero que hayan tomado bien la decisión de la mesa directiva.
Ahora, pero usted, solo para darle paso a Valeria, ¿usted cree que el Congreso de la República, como dice el presidente, el ministro Salas, ya gastó una de sus dos balas de plata y está, digamos, más cerca a un cierre?
Bueno, eso se va a desarrollar en el camino que ya se va a determinar, ¿no? El momento coyuntural, ¿no? De la política.
Ahora, congresista, ¿cómo está? Valeria Fuertes lo saluda. Tenía esta consulta porque hace instantes nada más también ha declarado o ha enviado un mensaje a la nación el presidente del Congreso de la República, el señor José William Zapata, señalando que el Parlamento va a usar las herramientas constitucionales. ¿Cuál es su interpretación sobre esto? Y además,
eso.
Sí,
por eso ahorita estamos en una batalla Ejecutivo y Congreso, cada uno interpretando sobre su forma, ¿no?, o fondo de las normas legales. Sobre esa base, cada uno de ellos están desarrollando, pues, ¿no? Habrá que ver a dónde llegamos.
Bueno, ahora, hay junta de portavoces, imaginamos que ya empezó, porque la convocatoria fue al mediodía de hoy.
Yo estoy ahí en junta, por eso he salido un rato.
¿Cuál es la postura de la bancada que usted representa? ¿Cuál es la postura que ustedes van a llevar?
La postura y todo lo que digo debe de debatirse. Estamos en un juego democrático, debatirse, ¿no? Sacar el análisis y tomar la decisión. Así debe ser, correctamente.
Entiendo.
Pero sin embargo, acá estamos. ¿Quién gana, no? ¿Quién gana?
Entiendo entonces, congresista, que quizá el mejor camino para una situación de este tipo de enfrentamiento político ante lo que tendría que ser una interpretación legal y constitucional es que esto vaya con una acción competencial, no sé cuál es el término exacto, pero vaya al Tribunal Constitucional para que sea el TC quien finalmente señale si la interpretación que quiere hacer el Ejecutivo se ajusta o no a las leyes.
Obviamente, eso tiene que desarrollarse en ese sentido. Para eso hay autoridades competentes, en este caso el Tribunal Constitucional, que ellos al final determinan, ¿no?, el desarrollo correcto de lo que ha habido,
la interpretación
de confianza, y como también el rechazo tácito,
sí,
que ha
congresista,
dado la mesa directiva.
Le vamos a pedir que se quede con nosotros unos instantes. Tenemos imágenes de la captura de Samir Abudallí, lo tenemos ahí en la plataforma de televisión, a aquellas personas que nos están siguiendo a esta hora de la tarde, Omar.
Sí, ahí lo tenemos justamente al empresario Samir Abudallí, cuando la policía del equipo especial va y lo detiene. Hoy día también se ha detenido a Henry Shemokuro, denominado parte del gabinete en la sombra, pero Samir Abudallí es un empresario del sector hidrocarburos, ustedes lo recordarán por la famosa compra de Petroperú de biodiesel, un proceso que se terminó de caer por cuestionamientos muy serios de corrupción que hizo la Contraloría de la República en su momento. Samir Abudallí también estuvo en reuniones en Palacio de Gobierno con el presidente de la República, reuniones donde también estuvieron, según las actas del propio Palacio, la señora lobista, hoy colaboraba de la justicia, Karelín López, y también en esa misma reunión, ese mismo día, esa misma hora, estaba el hoy, bueno, tampoco ubicable, exgerente general de Petroperú, el señor Hugo Chávez. Hugo Chávez, que según su registro migratorio, está en este momento en Bolivia, no ha vuelto al país. ¿Por qué insisto con esto? Porque a Hugo Chávez también se le ha solicitado, o ya se ha aprobado, una detención preliminar por 10 días. Entonces, esto tiene que ver con una de las carpetas fiscales que tiene a cargo el Ministerio Público contra el presidente de la República en referencia al caso Petroperú. Hay que recordar que la propia Fiscalía, el propio Fermín Silva, dueño de la Clínica La Luz, amigo del presidente de la República, ha declarado con nombre y apellido, no como con colaborador, no, con nombre y apellido, Fermín Silva ha dicho a los fiscales y a la policía, yo le pagué 30.000 soles al presidente Castillo para que nombre a este señor, a Hugo Chávez, en la gerencia general de Petroperú. Es más, yo quería que sea presidente. Llegó solo a gerente general. En ese pago que se dio a través de Bruno Pacheco estaba el sobrino de Fermín Silva, que también ha testificado lo mismo. Bruno Pacheco también ha testificado lo mismo, y dos ministros competentes en esta área, como el ministro de Energía y Minas, Iván Merino, y el ministro de ese entonces, Pedro Franque, de Economía, han testificado también entre el Ministerio Público que ellos recibieron presiones del propio presidente de la República para que nombre a Hugo Chávez en la gerencia general de Petroperú. Luego de ese nombramiento se da esta compra de biodiesel que fue cuestionada por corrupción, y estas reuniones en el despacho presidencial donde estuvo Karen López, el empresario hoy detenido por la policía, Samir Abudaye, y el famoso Hugo Chávez. Solo para hacer un poco de contexto y entender a qué nos estamos refiriendo, Valeria.
Entonces ahí están las imágenes, Omar, de la captura de Samir Abudaye. Tenemos nuevamente al congresista Pasión Dávila, parlamentario de Perú Libre, quien nos acompaña esta tarde para un poco analizar cuáles son las posturas de su bancada, de los integrantes de esta tienda política dentro del Parlamento, sobre las acciones, declaraciones, mensaje a la Nación del presidente Castillo el día de ayer, hoy del presidente del Congreso de la República. Y en sus declaraciones, señor congresista Dávila, usted mencionaba que había como una especie de tira y afloja, ¿no?, entre el Congreso y el Poder Ejecutivo. Pero usted no reconoce también que hay una especie de situación que ha gatillado el mismo gobierno.
No, nosotros siempre vamos a ser respetuosos de todo lo que está escrito. Hay una concepción, hay un reglamento del Congreso, y sobre eso se tenemos que trabajar, porque no solo basta una interpretación política para tomar decisiones, tiene que también nosotros someternos a lo que dice la norma, y eso tenemos que ser respetuosos, ¿no? Eso somos congresistas, que nos sometemos bajo una regla, y esa regla se respeta.
Uh-huh. Ahora, ¿va a haber, congresista, varios escenarios que se van a abrir, varias aristas a raíz de la decisión del Congreso de la República? Hemos visto, por ejemplo, hace instantes que Avanza País está preparando una moción de suspensión.
Bueno, eso también está en su responsabilidad de los congresistas. Estamos en un país democrático, que lo presentan, se debatirá, al final se toma la decisión, ¿no? O sea, todo que venga, lo que está a nuestro alcance. El Parlamento, por eso se llama Parlamento,
sí, claro,
donde se debaten las ideas.
Son 130 votos y lo que importa son los votos. Yo quería preguntar, congresista, a ver, más allá de las interpretaciones, que como usted bien señala, lo más probable es que terminen yendo al Tribunal Constitucional y esto se dirima ahí, pese a que la ley también es bastante clara de cómo se debe presentar o no una cuestión de confianza y cómo se comunica además una denegatoria. Pero más allá del tema legal, ¿le parece positivo el hecho de que Aníbal Torres haya dejado ya el cargo de premier? ¿Ya era momento de un recambio dentro del gabinete? ¿Cuál es su, digamos, posición, análisis,
claro,
al respecto?
Me hubiera gustado que continúa, pero dado a esta coyuntura, ¿no?, de la crisis, ya pues ha renunciado. Entonces ahora que se recomponga, ¿no?, con profesionales competentes, que tenga el perfil, una persona neutral, de repente, que sepa concertar, ¿no? Eso siempre vamos a buscar nosotros como...
¿Que sepa concertar? ¿Que sepa, sí, concertar, congresista?
Sí, sí, una persona con el perfil que sepa concertar.
Uh-huh. ¿Alguien dentro, sí, del gabinete? ¿Puede ser, por ejemplo, el ministro Salas?
No sabemos quién es. Es su prerrogativa del presidente.
Uh-huh. ¿Ustedes, embargo, han propuesto algunos nombres, digamos, para los próximos integrantes del gabinete?
Ninguna propuesta.
A ver, pero en todo caso, ¿debería darse un recambio más profundo dentro del gabinete o me parece que los nombres que están,
sí,
ya...
Sería importante gente con ganas de trabajar, gente que dinamiza, que articula. Uh-huh. ese perfil necesitamos para reconstruir al Perú.
Por ejemplo, le pregunto, dado que usted además viene del bloque magisterial, entiendo que usted es un maestro, en el Ministerio de Educación, el ministro Rosendo Serna, ¿él debería mantenerse o tendría que haber ya también un cambio en este sector?
No, es un prerrogativo, ¿no? Si vienen los cambios, sí. Si vengan los cambios, hay gente, somos 33 millones y tenemos personas muy capacitadas para que podamos seleccionar.
¿Está capacitado el señor Serna entonces para continuar con, frente a la cartera de educación?
No, ¿qué pasa? No solo ellos son, hay mucha gente que puede asumir esa responsabilidad.
¿Del bloque magisterial podría ser? Porque entiendo...
No pensamos en el Perú.
Bueno, lo que pasa es que hemos visto, señores congresistas, que hay una cuota de poder político, ¿no? Dentro de entre el Congreso de la República y el Ejecutivo, ¿no? Una muestra clara es la ministra de Salud,
por ejemplo. Al menos nosotros del bloque ninguna cuota hemos tenido hasta ahora.
¿Y esperan que lo tengan ahora o no?
No pensamos. Lo que nosotros buscamos es que existan personas que asuman esa responsabilidad, gente con perfil, gente que conoce.
Bueno, vamos a ver, esperemos que el presidente lo escuche, porque las designaciones que hemos visto lamentablemente no siempre pone a gente que conoce, sino gente que es más su amigo, como el exministro Juan Silva, que termina prófugo de la justicia en este momento.
Y lo único que dijo es que tenía brevete, era ministro
de Transportes.
Yo quiero aclarar, al inicio todos buscan pues tener algún cargo, al final todos están terminando, ¿no?
Ahí está.
Por eso ya no queremos gente honesta, sincera, que va a asumir de verdad la responsabilidad.
Bueno, espero que el presidente de la República le tome la palabra, congresista Pasión Dávila. Muchísimas gracias. por esta entrevista. Y es lo que el país busca, Valeria, ¿no? Que en realidad un funcionario público pues no sea de una cuota de poder, como tú bien señalabas, lo de la ministra Kelly Portalatino, fue bastante claro, ¿no?
Rogelio Guamaní, agrorural,
este tema de las cuotas le está haciendo mucho daño al país. Ya van más de 70 ministros que se han cambiado. ¿Qué política pública seria se puede sostener con tantos cambios? Y lo que mencionábamos hace un momento, el señor Virgilio Acuña, nuevo viceministro de Transportes, cercanísimo financista, apoyo financiero de Antauro Humala, le toca resolver un problema sumamente serio como el paro de transportes.
Ajá, ahí está, la prueba de oro le ha tocado al hoy viceministro Virgilio Acuña. Vamos a ver si está a la altura o no, o va a ser una muestra más de lo que ya estamos acostumbrados a ver en los últimos meses. 12:45, momento de escuchar a los anunciantes y regresamos con más.